Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. España tiene un problema. Tenemos la mayor tasa de repetidores de la OCDE y el gobierno hoy ha decidido resolverlo.
Estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar basada en la confianza, en el trabajo colaborativo y la participación.
¿En qué consiste esa nueva cultura escolar de la que ha hablado la ministra de Educación, Pilar Arguía? Pues para solventar el problema de los muchos suspensos, lo que ha decidido hacer el gobierno es que, para que no haya muchos repetidores, ha decidido que se puede pasar de curso aunque se tengan asignaturas suspensas. No solo eso, sino que no va a haber exámenes de recuperación. Esto va a suceder en la ESO y esto va a suceder con el título de bachillerato. Es verdad que en este momento, bueno, los comités de evaluación de los colegios, si ven que un chaval le falta un poquito, pues le dan un empujón. Pero esa cultura de la que habla Pilar Alegría consiste en que pases de curso con asignaturas suspensas y que no tengas que enfrentarte ni siquiera a una recuperación, con lo cual lo normal es que baje el nivel. Los que saben de esto dicen que el problema de tantos repetidores se solventa pues detectando pronto los problemas y poniendo refuerzo. Y hoy hemos tenido lío en el que será seguramente el próximo escenario electoral, Andalucía. Hace poco más de una semana, el nuevo secretario general del PSOE, alcalde de Sevilla, Juan Espadas, anunciaba que el PSOE haría en Andalucía todo lo posible para facilitar la gobernabilidad, para evitar los bloques.
El Partido Socialista jamás va a bloquear la acción de gobierno del Partido Popular en el Parlamento, como hizo el Partido Popular con el Partido Socialista en el año 94, aquella legislatura que se denominó la de la pinza, que cada sesión plenaria en el Parlamento...
Bueno, pues Juan Espadas decía esto hace unos días. No es que Juan Espadas sea una hermanita de la caridad, es que a Juan Espadas no le conviene el bloqueo parlamentario porque no le conviene una convocatoria electoral en este momento en Andalucía. Por varias razones. Primera razón, pues porque a Juan Espadas le conocen poco en Andalucía. Segunda razón, porque es el alcalde de Sevilla. Y eso significa que, dada la rivalidad regional entre ciudades, pues hombre, a los votantes de Málaga, a los votantes de Cádiz, a los votantes de Córdoba, el alcalde de Sevilla pues no les hace mucha gracia. Y tercera razón, pues que en estos momentos las encuestas dicen que el PP ganaría las elecciones con 38,3% de los votos, un 17,6 puntos más de los que tuvo en las últimas elecciones, y que podría tener una cómoda mayoría absoluta con Vox. La valoración de Juanma Moreno, el presidente de la Junta, es buena, del 6,6, y aunque hay otras encuestas que dan un poquito menos, bueno, pues la perspectiva para el Partido Popular es muy buena. Lo curioso es que ahora Juan Espadas, días después, haya cambiado el criterio respecto a lo que acabamos de oír. Ahora sí parece que está por el bloqueo, ahora sí parece que está en contra de la gobernabilidad. De hecho, los socialistas han presentado en Andalucía una enmienda a la totalidad de los presupuestos. Curiosamente, en el mismo momento en el que la cadena SER ha difundido unos audios de Juan Marín, el líder vicepresidente de Ciudadanos, en los que en una reunión con sus diputados decía que no era necesario aprobar un presupuesto. Bueno, pues eso le hace daño, claro, a Juan Marín, al gobierno, y digamos que apoya las intenciones que en este momento tiene el Partido Socialista, que digo, han cambiado. Ahora sí, ahora parece que a Juan Marín o que a los jefes de Juan Espadas o a los jefes de Juan Espadas les interesa convocar elecciones. Por lo pronto, el consejero de presidencia, Elías Bendodo, dice que no, que ellos no tienen pensado en el gobierno convocar elecciones.
La aprobación de un presupuesto, en nuestro caso, no condiciona el adelanto electoral.
Bueno, el PP quiere armarse de razones antes de convocar elecciones y en el PSOE parece que tienen mucha prisa para las elecciones en Andalucía. A ver si les pasa lo mismo que les pasó en Madrid, que Moncloa le acabe haciendo la campaña como se la hizo Ayuso a Juanma Moreno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, en Cuba los organizadores de la protesta convocada para ayer y que impidió el gobierno no se rinden y han propuesto prolongar las acciones en la calle hasta el próximo 27 de noviembre. Los convocantes vieron ayer cómo la policía les impidió salir de sus casas. Incluso muchos fueron detenidos durante unas horas para impedirles manifestarse, como nos ha contado en la tarde de COPE Reinaldo Escobar, periodista cubano que está en la isla. Escobar nos contaba también cómo están ahora los ánimos por allí.
Creo que hay una cierta depresión en las personas al ver frustración que no se pudo realizar esta marcha, que hubiera podido ser una cosa muy linda del pueblo exigiendo sus derechos como pasa en cualquier país civilizado del mundo. Y esto genera por una sensación de agobio que termina en lo peor, termina o en una explosión social violenta o en una emigración masiva.
Y en Barcelona, la alcaldesa Ada Colau, apoyada por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento, vetan que se instale una escultura de Don Quijote y Sancho Panza en el barrio de la Barceloneta. Yolanda Bernal.
Ciudadanos proponía colocar una estatua en homenaje a Don Quijote y Sancho Panza en la playa de la Barceloneta, que aparece en algunos capítulos del libro. El gobierno de Colau, Comunes y PSC justifican su no, diciendo que el mejor homenaje es promover la lectura y no una escultura. Paco Sierra, concejal de Ciudadanos, critica el papel de los socialistas.
Gobiernan con Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona y aquí en Cataluña pues eso son comparsa y comodín del independentismo, y en determinadas cuestiones que tienen que ver con todo lo que huele a España o a español pues siempre se posicionan de un mismo lado, ¿no?
El Partido Popular también cree que hace falta un reconocimiento más explícito teniendo en cuenta la relación estrecha de Cervantes con Barcelona.
Y el Tribunal Supremo confirma la condena de 2 años de prisión a la viuda del conde Ruiz de Castilla por apropiarse de un cuadro del pintor flamenco Van Dyck en el que está retratada la condesa de Carnarvon, Patricia Rossetti.
La aristócrata estaba interesada en la obra de Van Dyck y los propietarios se la dejaron en su casa por si decidía comprarla. 165.000 euros era el precio acordado, pero ni pagó el cuadro ni se lo devolvió a sus dueños. Lo incorporó a su patrimonio y se lo cedió a terceros. Dice el Supremo que la acusada simplemente se quedó con un cuadro que no le pertenecía. Se lo habían dejado en su domicilio para que estudiase la posible compra, pero decidió quedárselo sin más. Se cumplen los requisitos del delito de apropiación indebida. Y explica la sala que la pena no es desproporcionada. Se imponen sanciones especiales cuando se producen ataques contra bienes del patrimonio. Y en el caso de que el cuadro no fuera relevante, las obras de Van Dyck se encuentran en los museos más importantes del mundo.
Y hoy se juega un partido histórico para el tenis español, Luis Munilla.
Garbiñe Muguruza contra Paula Badosa es en semifinales del Máster femenino. Es el primer duelo español de la historia en semifinales del torneo y primera vez además que una española estará en la final desde Arantxa Sánchez Vicario en 1993. Así que lo vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. A esta hora, atención a la selección de fútbol sub-21 que ya está jugando partido de clasificación para el europeo en Rusia, Luis Basteiro.
Hace 7 minutos ha comenzado el partido en Moscú, un encuentro que no se televisa en España y que va a estar marcado por el frío. Hay menos 6 grados de sensación térmica en el Arena Kinkiden, Moscú ahora mismo, minuto 7 y medio de partido, Rusia 0, España 0.
Hoy vamos a conocer las últimas selecciones europeas clasificadas para la repesca del Mundial. Son 7 equipos para 3 plazas, entre ellos Países Bajos. Hay además una Argentina-Brasil a las 12 y media. Y en la Euroliga de baloncesto, ASVEL Real Madrid a las 8 y Baskonia Estrella Roja a las 8 y media.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos esperan cielos despejados, con mínimas de 6 grados y máximas de 14. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 cruce con la M30 y A4 en Pinto, en este caso por un accidente ya resuelto. Complicaciones de salida en la A3 en Rivas, A4 Butarque y A6 Majadahonda. Y en ambos sentidos en la A2 en Torrejón. Lo peor de la M40 lo tenemos en Coslada dirección A3 y en las tablas hacia la A6. El PSOE ha registrado en el Parlamento Regional, junto a Más Madrid y Unidas Podemos, la propuesta de reprobación de la presidenta de la Asamblea, María Eugenia Carballedo. La reprobación se presenta tras el rifirrafe que tuvo Carballedo y la diputada socialista Carmen López, expulsada de la Asamblea por acusar de corruptelas al hermano de la presidenta regional, Díaz Ayuso, desde la tribuna de oradores. Seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Reconozco que aquí en la tarde pues nos fascina todo lo que está relacionado con la ciencia, con el espacio, también, por ejemplo, con naves espaciales, con la Estación Espacial Internacional, ¿no? Porque siempre que hablamos de ella, pues automáticamente lo solemos acompañar de algún hito, algún descubrimiento. Lo que pasa es que lo que te tengo que contar hoy, la verdad es que, tiene tela, porque los astronautas de la Estación Espacial Internacional han estado en peligro y quizá lo peor es el motivo. Resulta que Rusia ha lanzado un misil contra uno de sus propios satélites, el Cosmos 1408. Para que te hagas una idea, se trata de un satélite espía lanzado en 1982. Pesaba más de una tonelada, dejó de funcionar hace muchos años y, claro, el impacto que ha provocado, pues ha hecho que se haya desmenuzado, por decirlo así, en más de 1.500 piezas de basura espacial, y esta basura espacial ha llegado a poner en peligro la integridad de la Estación Espacial Internacional. Así califica lo sucedido Ned Price, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Dangerous and irresponsible behavior. Bueno, pues un comportamiento peligroso e irresponsable. Bueno, la estación orbita a una altitud de unos 420 kilómetros y actualmente tiene 7 tripulantes a bordo, 4 estadounidenses, un alemán y 2 rusos, que se han tenido que refugiar en un par de cápsulas que están puestas ahí, especiales como para tener que evacuar en algún momento, ¿no?, la Estación Espacial Internacional, para que, bueno, esa nube de desechos no les alcanzara, por lo menos por precaución, Y claro, hay varias preguntas que nos surgen al escuchar y al conocer esto que ha pasado. Se las voy a preguntar a Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo de peligroso ha sido este incidente?
Bueno, es un incidente muy peligroso, no porque haya ocurrido nada en concreto, pero podía haber ocurrido. Los fragmentos en los que se descompone un satélite cuando es alcanzado por un misil pueden ser de muchos tamaños, tamaños muy grandotes o incluso pequeñas partículas que se quedan descompuestas después de la explosión. Cualquiera de estos objetos, si impacta contra la Estación Espacial Internacional, puede producir un daño importante. Incluso las pequeñas partículas, una simple mota de pintura desprendida de un motor, de una fase de un motor de un cohete, a los miles de kilómetros por hora a la que vuelen, puede atravesar un avión. Una mota de pintura.
¿Una mota de pintura?
Sí, sí, porque al final el impacto de una bala, todos sabemos que no depende del tamaño de la bala, depende de la velocidad a la que va. ¿No? Tú coges una bala, te la tiras a la cabeza, no te haces daño.
Ya.
Pero una bala a la velocidad a la que las lanza una pistola, mata. Pues lo mismo ocurre con una motita de pintura. A miles de kilómetros puede atravesar el fuselaje de la estación espacial y producir una grave catástrofe. No ha ocurrido. Las órbitas de este grupo de fragmentos y la de la Estación Espacial Internacional están en la misma fase, están en la órbita baja que se llama de la Tierra, pero no han llegado en ningún momento a cruzarse exactamente a la misma altura, pero podía haber pasado y por eso se ha lanzado la señal de alarma y ha obligado a los astronautas a protegerse por lo que pudiese pasar.
Pero vamos a ver, yo lo que me pregunto también es por qué Rusia lanza un misil contra un antiguo satélite. Quería destruirlo de esa manera porque ya era basura espacial y bueno, sigue siendo basura espacial. O era un ensayo balístico, sí. ¿Qué era?
Son dos cosas. Una es un ensayo, no es la primera que se hace. De hecho, Estados Unidos también lo ha hecho con anterioridad.
¿Ah, sí?
Lo ha hecho China. Lo ha hecho India, de hecho es la cuarta vez que se destruye.
¿Para probar misiles o para qué?
Por dos motivos, para probarlo, o sea, para probar la capacidad técnica de destruir un satélite en el espacio,
uh-huh.
Un satélite de un enemigo, una futura guerra, por ejemplo, ¿no? Y en este caso también quizá como una señal de que son capaces de hacerlo. En este momento de situación
así,
geopolítica compleja,
extraña,
coincide con que Rusia decide lanzar un mensaje al mundo, y al mundo para ellos es, pues, bueno, a Estados Unidos y a esta parte del planeta, diciendo, bueno, somos capaces de hacer esto, entre otras cosas porque la legislación no lo permite.
Bueno, hemos descubierto que existe un sistema de evacuación para los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Seguramente tú ya lo sabías. Entiendo que se meten en una especie de cápsulas que les podrían devolver, entiendo, a la Tierra. ¿O cómo se protegen?
Ante una amenaza de estas hay varias fases. La primera es, primero, detectar la amenaza. Y para eso existen una serie de monitores que permanentemente están estudiando el cruce de la órbita de la estación con algún tipo de fragmento. Cuando se produce el riesgo de que pueda haber un impacto, se avisa a los tripulantes primero que se analice si pueden o no desviar un poquito, no mucho, con los giroscopos de la Estación Espacial Internacional, la trayectoria para no chocar. Pero si se produce muy pronto y no hay tiempo para hacerlo, los astronautas van a las dos naves de evacuación que hay, una americana y una Soyuz, y se preparan para lo que pueda pasar, que puede ser lanzar esas naves y volver a la Tierra y dejar abandonada la Estación Espacial Internacional.
Casi nada. Bueno, la administración estadounidense ha invitado al resto de países a acordar una serie de normas de comportamiento responsable, que entiendo que también van a ser para ellos mismos, porque dices que Estados Unidos y China alguna vez han hecho esto, que debe ser que no existen.
No, existe un protocolo, existe una ley del espacio que no permite, por ejemplo, utilizar armas de destrucción masiva, armas nucleares, por ejemplo, para destruir satélites, pero no dice nada de otro tipo de armas. Armas como estas, que no son de destrucción masiva. De hecho, bueno, no está prohibido por esta ley. Y lo que pide Estados Unidos y algunas otras entidades, entre ellas la NASA, es que se vuelvan a sentar los firmantes de esta ley del espacio y regulen la ilegalidad taxativa de hacer cualquier tipo de envío de misiles al espacio para destruir material suyo, propio o de otro país.
Increíble. Es que, o sea, la de cosas que quedan por regular en el espacio, que es que parece mentira. Bueno, pues esta es la noticia que desde luego es impactante. No ha pasado nada, afortunadamente, pero podría haber pasado, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de otra cuestión totalmente distinta, ¿eh? Porque vamos a conocer a nuestra siguiente protagonista y para eso tenemos que desplazarnos al Templo Británico de la Botánica. Y nos situamos en el Real Jardín Botánico de Londres, concretamente en la sede de la Red Internacional de Banco de Semillas al sur de la ciudad. Su objetivo es obtener información sobre su propagación, su uso en la naturaleza y cómo se podrían utilizar en programas de reforestación. Ya se han protegido más de 46.000 especies, es decir, el 16% de las plantas con semillas del mundo. Bueno, pues de este proyecto forma parte desde 2013 la investigadora Elena Castillo Lorenzo. ¿Qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
¿Qué te llevó a ti a trabajar en el Jardín Botánico de Londres?
Bueno, pues durante mis estudios de máster realicé unas prácticas allí en el Banco de Semillas de Kew Gardens con un programa de Erasmus, y cuando terminé mis estudios en 2013, como bien has dicho, empecé a buscar trabajo y bueno, pues encontré una oferta de trabajo para realizar un doctorado en el Banco de Semillas de Kew Gardens con semillas de especies silvestres, parientes de cultivos, y ahí comenzó mi aventura.
Es curioso porque es algo que es, bueno, relativamente nuevo, eso de los bancos de semillas para los expertos en botánica y en biología, pues son algo novedoso, bueno, algo en lo que se habla de ciencia de vanguardia. ¿Tú ya tenías pensado trabajar en ello desde que empezaste a estudiar o te lo cruzaste por el camino?
Bueno, me lo crucé un poco por el camino, sí. Sí que siempre he intentado estar relacionada con la conservación, pero no a lo mejor tanto en lo que da éxito, ¿no?, en lo que son bancos de semillas. Pero sí, me resultó muy interesante. Durante las prácticas de máster trabajé con semillas de orquídeas y luego, bueno, como he comentado, he trabajado con cultivos, con especies silvestres, y sí, me fascinó las posibilidades.
¿Cómo es un banco de semillas, Elena?
Bueno, en este caso nosotros consta en varias cámaras de frío que están generalmente, bueno, están a 20 grados bajo cero, y las semillas se guardan en una especie como de botes universales o bolsas de aluminio que están selladas herméticamente, de manera que se pueden conservar durante más tiempo en un estadio latente, y por lo tanto pues después las despertamos y están vivas durante más años.
Y claro, los datos dicen, creo que son así, 2.500 millones de semillas procedentes de 190 países. Elena, ¿cómo se recogen las semillas? ¿Os las envían? ¿Hacéis un llamamiento? Por favor, traednos semillas. ¿Hay gente que va por todo el mundo buscando semillas? ¿Cómo se puede hacer esto?
Bueno, pues es justamente gracias a esta iniciativa internacional, esta colaboración a nivel global, lo que se suele hacer es o bien se hacen salidas de campo conjuntas, tanto con el equipo de Kew Gardens como con la entidad local con la que estamos trabajando, o bien las instituciones locales salen a campo, recolectan las semillas, y entonces lo que se suele intentar hacer es recoger semillas suficientes para conservarlas tanto en el país de origen cómo hacer una copia de seguridad en el banco de semillas de Kew Gardens aquí en Inglaterra.
Elena, se priorizan en primer lugar las que pertenecen a las especies más amenazadas. De hecho, tenéis en este banco de semillas del Jardín Botánico de Londres algunas semillas de especies que en realidad ya no están en la naturaleza, ya no se encuentran, ¿no? Si una planta se extingue, claro, se pierde para siempre, pero el banco lo que ofrece es la oportunidad de preservar esas semillas para ahora, incluso para generaciones futuras. Es decir, esas semillas que vosotros guardáis en ese estado de conservación que tú me estás diciendo, con todos esos grados bajo cero y en esas condiciones, ¿se podrían plantar y, bueno, pues recuperar la especie?
Sí, exacto. O sea, obviamente se tiene que evitar la extinción de cualquier especie porque, bueno, pues pensemos que una vez que se extingue un individuo, es imposible recuperar su genotipo, en este caso, no su ADN. Pero sí, a día de hoy sí que tenemos especies que están extintas en estado silvestre, eso significa que no se regeneran de manera natural, en su hábitat natural. Entonces, si nosotros podríamos, o sea, se pueden volver a reintroducir la población que tenemos conservada actualmente en el banco de semillas.
Claro, el objetivo es fundamentalmente científico, es de conservación, es de defensa de lo que pueda pasar en el futuro con las condiciones climáticas, es de consecución de nuevas variedades que sean resistentes a las sequías, pero yo no sé si también puede haber un objetivo un poquito más frívolo, si me permites, pero tan interesante como que a lo mejor pues un chef de algún país de cualquier país del mundo quisiese rescatar el sabor del tomate de antes, o una compañía quisiese conseguir aquellos plátanos que sabes que por la poca diversidad que tenemos pues pueden estar en peligro, o ese café cuya variedad es tan, tan pobre últimamente. Yo no sé si también se puede ir por ahí o simplemente estamos hablando de protección del medio ambiente y de investigación científica.
A ver, originalmente es principalmente para conservación e investigación, porque nosotros desde Kew Gardens tenemos unos acuerdos de acceso y distribución de los beneficios con los colaboradores, de forma que esas semillas se pueden usar solamente para conservación e investigación y nunca para fines comerciales. Uh-huh. Pero como bien has dicho, sí que tenemos especies silvestres, y entonces en este caso nosotros, por ejemplo, lo que hacemos sí es intentar identificar alguna característica, alguna propiedad de estas especies silvestres que puedan ayudar, ¿no?, a los cultivos convencionales, pues como decías, a tolerar sequías o temperaturas altas o incluso plagas o condiciones ambientales que actualmente los cultivos no podrían tolerar.
Elena, ¿en qué consiste, por ejemplo, tu trabajo en concreto, ¿no? Tú eres investigadora de este banco de semillas del Jardín Botánico de Londres. ¿Tú qué haces, Elena?
Bueno, pues sí, actualmente mi trabajo está centrado en estudiar la biología y la ecología de las semillas y de las plántulas, y me centro principalmente en especies silvestres comestibles y, como comentaba, también en estos parientes silvestres de los cultivos que conocemos hoy en día, para su conservación y también para la investigación. Entonces, generalmente cuando trabajamos con especies silvestres, la información sobre la propagación o la regeneración es muy limitada porque suelen ser especies desconocidas o que no se usan habitualmente. Entonces, lo que suelo realizar es una caracterización, por ejemplo, que consistiría en someter las semillas a condiciones controladas de temperatura y disponibilidad de agua. De esta manera puedo obtener información sobre las condiciones óptimas de propagación, pero también puedo identificar las condiciones límites a las que estas especies podrían sobrevivir, de manera que podamos usar este conocimiento en el futuro. Y luego también, además, con estas especies silvestres nativas, comestibles, de nuevo suelen ser muy poco estudiadas y muy poco conocidas, pero juegan un papel clave en las dietas de muchas comunidades, por lo tanto es importante obtener y difundir esta información sobre estas especies.
Tengo una curiosidad también. Estábamos hablando, lo ha mencionado antes Jorge, que dentro de este Millennium Seed Bank hay 2.500 millones de semillas procedentes de 190 países, incluido España. Decías tú que están en una especie de botes, no sé, una especie, supongo que sea una cámara gigantesca, pues a cuántos grados bajo cero me decías que tenían que estar conservadas, 20 bajo cero.
Sí, son 20 grados bajo cero.
Vale.
Sí.
¿Cómo es físicamente el espacio? O sea, ¿es gigantesco? Es decir, cuando tenéis que acceder a una semilla en concreto, ¿hay alguien que la busca? ¿Hay un archivo? ¿Cómo es?
Sí, a ver, no es tan grande como puede parecer. Creo recordar que comentaron como que era como el tamaño de, pues creo que eran como unos 10 autobuses de estos dos pisos así puestos en paralelo, lo que sería el banco de semillas. Es como una especie de cámara acorazada y dentro de esta cámara hay 6 cámaras de frío, actualmente 4 de ellas están ya prácticamente llenas de semillas y tenemos una activa que es la que usamos para investigación y había espacio para crear 2 cámaras más. Y bueno, pues normalmente si tenemos, están obviamente archivadas cada una con su número de identificación, digamos allá como el DNI de la semilla, de la población en este caso, y claro, si queremos localizar una especie en concreto, tenemos una base de datos donde las buscamos, nos dan el número en el que se encuentra en lo que es la cámara de frío y te preparas para vestirte, te vistes con estos trajes casi de astronauta para evitar no congelarte dentro de la cámara y recoges las semillas y ya esperas a que se equilibren para poder usarlas.
Qué bueno. Bueno, pues nada, así trabaja Elena Castillo Lorenzo, esta investigadora española que desde 2013, como decimos, trabaja en el Real Jardín Botánico de Londres, en esta red internacional de bancos de semillas y que, bueno, pues no deja de fascinarnos todo esto. Nos parece realmente un trabajo de película. Elena, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias.
No sé, es que todos estos bancos de algo que conservan especies, ¿no? Yo creo que con un objetivo muy bueno, porque es verdad que no hay más que ver, ¿no? El camino que llevamos a veces de extinción de especies de todo tipo. No sé, tienen algo también de novelesco, ¿no, Jorge?
Sí, bueno, en este caso es un arca de Noé, pero solo vegetal.
Exacto, en este
y si
caso
algún
solo
día
de semillas.
Hace falta acudir a ello porque bueno, necesitamos recuperar una especie, ahí está este y algún otro banco que hay de germoplasma, ¿no? del código genético de todas las especies vegetales de las que se puede conservar, que son una porción pequeña de las que hay realmente en el planeta. No hay semillas de todas las especies que hay en el planeta y algunas especies desaparecerán del planeta antes incluso de que podamos registrarlas y tener una semilla suya en este banco de semillas, uno cualquiera, ¿no? Pero incluso para cosas mucho más frívolas, como rescatar un sabor a limón de los miles de millones, de los centenares de variedades de limones que hay en el planeta y que hoy solamente sabemos a qué sabe un tipo de limón. Nuestros ancestros conocían decenas de sabores diferentes del limón que se han perdido. Pues eso se está haciendo y algunos chefs muy reputados del mundo están trabajando con estas semillas para ver si pueden rescatar otras cosas que saben a limón diferentes al limón que nosotros tenemos en la mente.
Casi nada. Gracias, Jorge Alcalde.
Pasa buena tarde. Hasta luego.
Es momento para acercarnos ya a Línea Directa. Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, Pilar. Pues nada, me colaba en el estudio para decirle a la gente que tenga los 15 puntos del carnet que Línea Directa tiene una notición para ti. Contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Semillas, tal vez no, pero hombre, alguna planta sí que hay en alguno de los baños de los oyentes de la tarde, seguro. Nos estamos metiendo hoy en tu cuarto de baño para ver qué hay ahí, porque a veces es verdad que almacenamos, no sé si demasiadas cosas, botes, cremas, geles, champús a medias, pero que has probado uno y lo has dejado y has probado otro y ahí está. En fin, y también esas cosas realmente raras que aparecen en el baño. ¿Por qué están ahí? Quizá no es su sitio. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Yo no sé, ¿una planta os parece rara en un baño? Si no,
no, si el baño es exterior.
Hombre, claro.
El problema es si el baño es interior.
Claro.
Exterior, que tenga ventana. ¿Qué
claro,
te
claro. Es que cuántos, eso es un privilegio. ¿Cuántos baños con ventana conoces tú?
Digo exterior, aunque sea un patio.
Sí, si pero que tenga ventanita.
Claro. Claro,
ya, bueno, yo es que una
total.
Planta en un baño no la he tenido nunca.
Sí, si una planta en un baño, pues sí, ya estás... ya estás en la selva tropical.
Claro.
Y sales de la playa y hay una palmera y te pones debajo. Claro. Hay que echar la imaginación.
Sí.
¿No?
Claro. Mira, lo que sí me parece un privilegio es tener un baño con ventana, ¿eh? Y luz natural, vamos. Exacto. Eso me parece lo más.
Pero bueno, moderno,
con plantas y todo.
En los pisos modernos eso es muy escaso.
Mi abuela tenía una obsesión, los baños con ventana.
Sí, pero bueno, me parece un lujo, un espacio para meter plantas ahí, maravilloso. Bueno. Vamos a conocer...
Bueno, es que baño pequeño y baño grande.
Exactamente. Sí. Vamos a conocer un síndrome nuevo.
A ver. Yo tengo el síndrome del frasco con un dedo. Quiero decir que cuando queda un dedo de lo que sea, de crema, sí, de algún gel mejor, de alguna colonia, da igual. El frasco no se mueve de su sitio, ya no se toca más. Y al hilo de lo que hablabais de los cosméticos pasados, esta mañana me he puesto un rímel fácil que tendría 3 o 4 años, solamente por peinarme las pestañas. ¡Qué manera de llorarme el ojo! He vuelto a recuperarlo para tirarlo a la basura lo más alto que pudiera. Buenas tardes.
Mujer.
Estaba suelto el rímel, ¿no?
Estaba
el
hombre.
Estaba...
Lo raro es que hayas podido abrir el ojo. Estaría más bien compacto aquello.
Que se le ha quedado pegada a las pestañas.
Hombre, a mí me pasó con un lápiz de labios, que lo tenía caducado el confinamiento, y cuando terminó el confinamiento me lo puse un día y no podía abrir la boca.
Con
se me quedaban pegados los labios. Sí. Era uno de estos que son permanentes. Pues no lo sé, pero no podía
permanente
abrir la boca.
Sí, ¿y permanente qué quiere decir?
Pues que no, pues se que te dura todo el día.
Claro.
Pero después del confinamiento era, no, para toda
ahora
la vida.
Hay uñas permanentes y esas.
Bueno, te puedes hacer un tatuaje también, pero esa es otra historia.
No, eso se va.
Labios permanentes.
Hay que frotar, pero se acaba yendo. Bueno, este oyente lo que tiene que tener el baño bastante espacio, porque mira.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues yo lo que tengo en el bate de mi casa, en el servicio, tengo un pequeño ordenador con jueguecillos, juegos antiguos, y lo tengo en una mesita, y cuando, pues nada, en vez de ponerme a jugar con el móvil, pues...
Una mesita.
El ordenador.
Tiene la oficina
en una mesita
baño
a la altura adecuada. Oiga, no, es que vamos a ver.
Pero...
A ver si lo entendemos.
Sí, sí, tal cual
el señor
lo estás
se
explicando.
Sienta en la taza.
Hombre, ha dicho, en vez de usar el móvil, me pongo con el
ordenador. Esto ha tenido mucha ingeniería, Ha ido al carpintero y le ha dicho, mire, usted me va a hacer una mesa,
pues sí,
que tenga esta altura,
pues claro,
para cuando yo esté sentado allí.
Exacto.
Que yo esté...
Ahí con los jueguecitos.
Jugando. Igual se distrae.
Pero espera.
Igual se distrae demasiado.
Fíjate.
Es que ha dicho un ordenador antiguo. O sea, que es una mesa
volando
para que quepa el ordenador antiguo.
Pues sí que le da tiempo a hacer cosas, ¿eh?
Claro, por eso no, es un portátil, no.
¿No?
Tiene que tener también la otra parte.
Exactamente.
Tiene una CPU ahí.
También.
Con rueda. A esa altura.
Ay, todo ahí metido.
Madre. No, el hombre tendrá que echar el rato largo, que
se lo toma con calma.
Se deduce que necesita tiempo. Lo que pasa es que las distracciones esas son malas y son excesivas, ¿eh?
Es verdad.
Pues sí.
Y no está recomendado eso.
Hay
no
que focalizarse.
Los médicos no dicen eso.
Hay que focalizar. No, eso no.
Prefiero, me quedo con la planta, ¿eh? Más que...
Bueno, sí que estamos descubriendo cosas curiosas, ¿ves? Uno abre la puerta del baño de los oyentes de la tarde y descubre que tiene un ordenador.
Un ordenador con CPU en una mesita a la altura.
Pues nada,
de la rodilla, calculo yo, ¿no?
Seguimos, o sea, con ello. Sí. ¿Tú qué?
A la altura de la rodilla.
Claro, a la altura. A la altura.
Porque
¿qué tienes tú?
Si no, se tiene que agachar mucho.
En el baño.
Es incómodo, sí.
Ya.
Notas de voz al 607-150602. Mira por dónde la serie de la que vamos a hablar a continuación con Javier García Levarillo va de ordenadores.
Mira.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de conocerte.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Te conoce mucha gente ya? ¿Estás notando el impacto de la popularidad, de la fama?
Un poquito sí, ya me va conociendo la gente un poquito más. Cuando voy a los sitios me paran, me piden fotos.
¿Eres muy tímido o sueles ser extrovertido cuando se acercan a ti?
No, yo soy un chico extrovertido. Yo encantado. Bueno, yo también tengo ídolos.
¿Y a quién le has pedido tus fotos o autógrafos?
Bueno, pues a Rafa, me acuerdo que le he pedido.
¿Se portó bien contigo? ¿Fue agradable?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número 1 del deporte.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
El pasado día 14 fue el Día Mundial de la Diabetes. Recuerda controlar tu glucemia sin olvidar cuidar tu corazón y tu peso. Es un consejo de Novo Nordisk.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
No es solo tu casa, es tu hogar. Donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el emisor térmico Equation Era se puede programar por Wi-Fi a través de tu móvil para conseguir el confort que necesitas reduciendo tus gastos y cuidando del planeta. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Ya es hora de comerse el mundo. ¿Y qué mejor que a bordo de un crucero? Ahora en vez de Travel Brand te lo ponemos muy fácil para que surques todos los mares. Porque si reservas antes del 29 de noviembre te llevas hasta 500 euros de descuento y muchas ventajas más. Reserva ya tu crucero en vez de Travel Brand en el 902-200-400 o en vdtravelbrand.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En esta industria se plagian unos a otros sin importarles si una idea es buena. SCP a CPM, Microsoft a SCP. Los ordenadores podrían servir para mucho más.
Apple, IBM, ellos controlan todo el mercado. Lo siento, pero llegas tarde.
Es es martes, sí, tenemos ya aquí a nuestro experto en series, Javier García Arevalo. Y hoy viene con una de esas series que a él le gusta llamar series caviar. Así que prepárate. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Mira que tenía ganas de comentar esta serie que es de mis favoritas, Halt and Catch Fire, y una de las apuestas certeras como tantas de la plataforma Filmin.
Halt and Catch Fire, se titula así, ¿eh?, en inglés, no lo han traducido.
Es un comando informático, se explica justo al principio de la serie.
La verdad es que el planteamiento inicial no parece lo más atractivo del mundo, una serie sobre el mundo de los primeros ordenadores.
Y sin embargo, es fascinante desde la primera escena. Es un tour de force sobre los inicios de la industria del software, del hardware, de los primeros ordenadores, vamos. Pero por encima de todo, es una brillante serie sobre el ser humano, sobre la contemporánea búsqueda de sentido a través de la tecnología.
Y con unos protagonistas fascinantes, empezando también por Joe McMillan, un ejecutivo de la industria que empieza la serie buscando reclutas para un superproyecto de futuro.
Tenemos un invitado muy especial. Ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del nuevo ordenador IBM, el cual está a punto de convertirse en un estándar de la industria norteamericana. Señor Joseph McMillan.
Permítanme empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ingenieros informáticos? No bajen las manos, por favor. Ahora voy a enumerar varias categorías y cuando oigan alguna en la que no tengan experiencia, pueden bajar la mano. Diseño de software, integración hardware-software, diseño de circuitos, microprocesamiento, diseño de firmware, integración a escala muy grande. ¿Es gracioso?
No creo que sepa realmente lo que es.
VLSI. ¿Mejor? Sistemas operativos, configuraciones PROM y diseño de controles PLC. Diseño de computadoras. Muy bien. Ahora díganme algo sobre ordenadores que será cierto en 10 años.
Máquinas totalmente inteligentes que simularán mejor el comportamiento
de, acuerdo,
de las neuronas
gracias.
Y...
¿Tú?
Los ordenadores estarán conectados en una red mediante un protocolo estándar.
¿Como teléfonos?
Obviamente, ¿cómo si no?
El personaje lo interpreta Lee Pace, que es uno de los actores, vamos, es de mis favoritos y es perfecto para el papel. Porque la clave de este individuo es el deseo, la necesidad de darle sentido a su existencia, de trascender. Es una especie de Kendall Roy de Succession, pero con muchísimo más carisma.
Bueno, y además con un toque de misterio, ¿no? Sobre su procedencia, sobre lo que realmente pretende, sobre sus planes, vamos.
Es que fíjate, son recursos narrativos que estamos acostumbrados a ver en otros registros o categorías de serie, como las detectivescas, los thrillers, ¿no? Tienes un personaje que sabes que buena parte de la trama va a ir sobre descubrir qué trama, ¿no? O sea, qué hay detrás de ese personaje, cuál es su pasado. Pero claro, aquí estamos en una serie sobre los orígenes de los ordenadores.
Entonces... Y puede, claro, puede un tema así ser fascinante y enganchar.
Reto a quien no haya visto la serie,
yo no la he
independientemente visto, de su nivel de conocimiento de ese mundillo, que vea el primer capítulo. Es que a mí me atrapó instantáneamente y de verdad, el motivo no fue porque me guste la tecnología, que me gusta mucho.
O sea, que tú ves el primero y ya no puedes dejarla, ¿no? Esas series que nos gustan a todos. Que tiene más que ver con unos diálogos y un guión que trascienden, ¿no?, continuamente el esperado tono anodino que rodea este mundillo informático.
Lo cierto es que nuestros sistemas superan a los más vendidos del mercado.
¿Incluso IBM?
IBM es IBM, pero estamos a la par y somos más baratos.
Parece que la gente de Cardiff piensa que ha construido un deportivo de lujo que merece venderse muy caro.
¿Y sin la garantía Big Blue?
Ni siquiera creo que exista.
¿Me tenían engañado?
¿Y a mí? Trabajé allí y me enseñaron a creer que el trabajo que hacíamos, lo que construíamos, era una contribución tecnológica especial que la historia siempre recordaría. Durante mucho tiempo, fue verdad. Han elegido siempre con la suficiente seguridad para mantenerse a flote, pero no para ser importantes. ¿Es eso lo que desean? Podrían ser más grandes. Esto no consiste en evitar una derrota. Esto consiste en que ustedes finalmente tengan la confianza que les permita dar el salto sabiendo que no caerán al vacío.
Me he perdido. ¿Aún hablamos de software de sistemas?
No pediré disculpas por preocuparme por su negocio, aunque sus empleados jamás lo hagan. Se lo preguntaré otra vez. ¿Está listo para ser más?
Bueno, es fácil establecer el símil con Steve Jobs. Nadie que le escuchase habría dicho que hablaba de aburridas cuestiones tecnológicas o de cachivaches. Hablaba de cambiar el mundo. Aquí hay de eso, pero con un giro crítico que podríamos resumir en un cuidado con lo que deseas porque se te puede conceder.
Vale, pero desarrolla un poco mejor esto.
Sí, se suele decir que solo hay algo peor que no obtener lo que se desea, que es obtenerlo.
Ya.
En esta serie se nos van presentando personajes que podríamos definir con los parámetros del emprendedor, ¿no? Con ese leitmotiv de stay hungry, stay foolish, o sea, deséalo todo, más, conságrate a lo que estás haciendo, conságrate al trabajo. Vemos la sublimación de los individuos a una empresa figurada y real, sacrificando todo por alcanzar un objetivo que dé sentido a sus vidas, y donde se ve esto especialmente es en el personaje de Gordon Banks, un deprimido ingeniero en la empresa en la que aterriza Macmillan.
Quiero que inviertas la ingeniería de un IBM.
¿Por qué? ¿Con qué finalidad?
Construir una máquina que nadie más tiene las pelotas de construir.
Oye, es una idea muy mala.
¿Por qué?
Pues por muchas razones. No sé si... porque es ilegal. ¿Entiendes? En el peor de los casos, IBM nos demandaría. Y además, si Cardiff lo descubre, los dos acabaremos en la calle.
Por eso lo haremos con Cardiff Electric. Crecimiento instantáneo.
Has perdido la cabeza. Los buitres como Bosworth y Cardiff jamás irían a por algo.
Les obligaremos.
¿Obligarles? Vaya, ¿y cómo piensas obligarles?
Yo me encargo de esa parte.
¿Tienes familia, Joe? Lo suponía.
Así que este es Joe Macmillan, ¿eh? ¿Qué es lo que quiere?
Construir un ordenador.
Gordon, no podemos hacerlo otra vez, lo sabes de sobra.
Ya lo sé, ¿vale? Ya lo sé.
¿Seguro? ¿Por qué he tenido que pagar el dentista de Joe
Mill
repartiendo
Donna,
el gasto,
favor,
entre las
no
tres
empieces.
Tarjetas de crédito?
Lo de Symphonic era una buena idea.
Sí, sé que todavía lo piensas.
¿Qué es Symphonic?
Es un ordenador que hicieron papá y mamá y que no funcionó.
El Symphonic era lo mejor que vuestro padre había hecho nunca.
Bueno, estamos viendo que es un relato de desarrollo tecnológico, pero transformado en épica, ¿no? Con unos costes que se adivinan proporcionales a esa pasión con que buscan desarrollar el primer ordenador personal de la historia.
Y ahí está la genialidad del relato. Podría quedarse en la épica, que la hay, los tres personajes, Cameron, Joe, Gordon, los tres personajes que inician ese superproyecto, tienen momentos absolutamente geniales en los instantes más críticos. Hay mucha épica, pero la serie no se queda ahí. O sea, no se limita a narrar la historia de unos héroes de la vanguardia tecnológica. Se mete muy a fondo en los pasivos de una vida dedicada a un trabajo en el que se busca sentido, como no puede ser de otra manera, ¿no? En dejar huella. No se puede ser un sencillo padre de familia con una bonita casa, una mujer maravillosa, pero un trabajo mediocre. No se puede ser una estudiante de informática que viva progresivamente los retos de un primer trabajo rutinario. Y no se puede ser, sin más, lo que Macmillan es, que no lo voy a desvelar. Se debe alcanzar algo más. No existe esa presión que te lleva a que el fracaso tiñe e infecta el resto de sus vidas, que podríamos decir que son maravillosas en el fondo.
¿Para quién es esta serie Halt and Catch Fire? ¿Para qué público?
Fíjate, no es para todos, desde luego, más bien a partir de 16 años, por ejemplo, porque de verdad me reafirmo en que estamos ante una serie que, como podría ser Succession, tiene muchísimo de análisis de nuestros deseos más profundos y, por tanto, es de las que hay que mascar, rumiar, y que, hombre, pues yo creo que a partir de 16 años...
Ya se puede hacer
eso,
¿no?
Se está preparado.
Halt and Catch Fire es la serie, una de las series caviar de Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Muchísimas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Esta semana en el programa de Mi Gran Familia vamos a hablar de la adopción y la acogida. El tema es que Rafa y Mercedes son un matrimonio con 8 hijos, 4 de ellos adoptados. La verdad es que la historia es impresionante y personalmente pienso que no te la puedes perder.
Mi Gran Familia con Pedro del Castillo, el viernes por la noche en 13.
Juan Benítez subió una story de algo que lo está petando en el internet. Una felicidad igual a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se lo mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Dicen que la vida está hecha para disfrutarla. Por eso ahora con My Dreams de CaixaBank puedes estrenar hoy mismo un coche o una tele o comprar lo que quieras y no empezar a pagar hasta el año que viene con la tarjeta MyCard. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hasta un 70% de descuento extra en nuestro pre-Black Friday, solo en la app de About You. Adelántate al Black Friday y ahorra en más de 110.000 artículos, solo en About You.
Oye, tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja. Todos los colegas juntos ahí.
¿Qué dices? Yo no puedo. Me toca en casa de mis suegros, que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
Pues se los mandamos en un taxi, si mi hermano es taxista. Espera, espera, que le llamo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Movistar Prosegur Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Conoce Omnes, el portal con las claves sobre la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnes te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
IKEA y los sonidos del bienestar. Llegas a casa y enciendes unas velas y te acomodas en tu almohada de plumas. Nada da más gusto que volver a casa. IKEA, abre la puerta al lugar donde empieza todo lo bueno.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Descubre con Costa Cruceros los momentos más bonitos y reserva hasta el 5 de diciembre tu crucero Costa en Super Todo Incluido desde 599 euros. Infórmate en tu agencia Alcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Mira, voy a intentar, a ver si lo consigo, ya hemos probado en el último rato, conectar con La Habana. Vamos a hablar con Camila Acosta. Es la corresponsal de ABC en Cuba. Estuvo detenida hace 4 meses. La soltaron, desde entonces sigue en arresto domiciliario. Imagínate 4 meses sin salir de casa. Bueno, pues nos va a contar cómo se han vivido las protestas estos días en La Habana y cuál es la situación del país. A ver si conseguimos contactar con ella dentro de nada, unos minutos, para abrir la linterna. En el tema del día vamos a hablar del incremento de los delitos sexuales. Fíjate, han aumentado un 14% en el último año las violaciones consumadas, según el Ministerio del Interior, en total 1.600 en un año. Más de un 14%. ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué nos está pasando como sociedad? Vamos a hablar con una psicóloga clínica, con Aurora, y vamos a hablar también con policías. ¿Por qué? Y por último, ya sabéis que en esto de la linterna nos gusta mucho cambiar de registros, de ritmos, de todo. Jon Uriarte, después de Filomena, después de la pandemia, después del volcán, después de la subida de la energía, se separan los chunguitos. Se confirma que el mundo se va a la mierda, la familia. Lo analizamos con Uriarte de tu rato. No sé qué peor puede pasar. No sé qué peor puede pasar.
Te escuchamos.
Adiós, familia.
Te escuchamos. Chica como tú, en un sitio como este. ¿Qué clase de aventura has venido a buscar?
¿Qué hace un ordenador en un cuarto de baño? ¿O una bicicleta rosa rosado?
Te la he mandado por el móvil porque no me ibas a creer. Es una bici baño de José Antonio desde Aella.
¿Pero es de decoración o tú puedes sacar la bici y te dar un paseo?
Pues la tiene bien en el baño, bueno, con el lavabo encima. Un poco incómoda para sacarla a pasear.
Tan mona queda.
Sí, sí, como baño original no le gana a nadie. Y por las fechas en las que estamos, fíjate, esta oyente siempre es Navidad en su cuarto de baño.
Ahí tenéis a mi Papá Noel. Lleva 10, 12 o 13 años ahí. Lo cierto es que no tenía dónde guardarlo. Es de plástico, es muy delicado. Y entonces no sabía qué hacer con él. En lo alto de un armario no sabía qué hacer con él. Entonces digo, bueno, lo cuelgo aquí. Lo colgué en el cuarto de baño y no ha vuelto a salir de ahí. Ahí sigue. Y es muy bonito, la verdad. Ay, muy lindo.
Pues así cada vez que entras en el baño te parece que estás en Navidad.
27 años con ese Papá Noel en el baño lleva la señora.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el diario ABC. Es una foto grande que tiene como protagonista un operario que viste un pantalón con muchos bolsillos. La imagen está tomada en un dormitorio vacío desde hace años. Sus inquilinos se marcharon de pronto. Vino el final como un ladrón, sin darles tiempo a prepararse, y están sin recoger unas sandalias y una cazadora que cuelga detrás de la puerta de entrada. El dormitorio, la alcoba, es modesta. Al otro lado de la cama, una cómoda pequeña con cuatro cajones de madera, un mantelito blanco de crochet y un espejo sin pretensiones. El operario vacía el contenido de la cómoda en una caja de plástico. Tiene el operario entre las manos un cajón muy ordenado en el que se adivinan unas joyas sencillas, un monedero, un pañuelito delicado, algunas fotos y cachivaches varios. La vida en las cosas del cajón de una cómoda. Eran días luminosos en los que la mujer de la casa se arreglaba el pelo con cuidado delante del espejo de la cómoda. Se ponía sus joyas y se perfumaba. La señora de la casa sabía entonces que valía la pena mirarla, admirarla, quererla. Era una mujer guapa. La vida también en el monedero. En el monedero traído y llevado, una moneda para los pobres y luego el pago de una compra muy ahorrada que algo hay que dejarle a los niños. Y las fotos de las criaturas, ya hechas y derechas. Memoria de una maternidad llena de alegría. Qué solas se quedan las cosas en los cajones de la cómoda cuando nos vamos. Con nosotros, los pendientes son sueño de esplendor sin fin. Con nosotros, el monedero tiene el olor de nuestras muchas horas de trabajo, de nuestra consciente o inconsciente voluntad de hacer un mundo mejor. Sin nosotros, las cosas en el fondo de la cómoda son piedras, hilo y piel, todo huérfano.
Dos minutos para las 7, ya cae la tarde. La radio continúa, llegará Linterna con Ángel Espósito.
Sebastián.
Cadena COPE.
Con el curso ya empezado, la oposición de 5 comunidades autónomas y el estupor general en la comunidad educativa, el Gobierno ha aprobado un decreto por el que a partir de ahora se otorgará el mismo título a estudiantes con distinto nivel. En concreto, los alumnos de secundaria podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas. No habrá exámenes de recuperación en la ESO. El promocionar o no de curso quedará en manos de los profesores y se les permitirá presentarse a la EBAU con un suspenso. La ministra de Educación, Pilar Alegría, incurre en demagogia para asegurar que así se premia el esfuerzo basado en la motivación, no en el castigo. Parecería una broma si no tuviéramos la educación en los niveles con los que año tras año nos avergüenzan los informes internacionales. Y si este gobierno no hubiera mostrado ya su alergia a todo lo que suene a verdadero esfuerzo. En lugar de preparar a los alumnos para la vida en general y para su vida profesional con una sólida formación, se trata de un guiño a ciertas corrientes pedagógicas supuestamente progresistas ya desacreditadas en la mayoría de los países de nuestro entorno. La ministra había prometido una moratoria en la medida, pero ahora quiere hacernos creer que lo mejor para el alumno es aprobar suspendiendo. Todo un síntoma de cómo entiende el Ejecutivo un asunto tan complejo, delicado y decisivo para nuestro futuro como es la educación.